Cuando el frío arrecia y la montaña reclama atención, el alpinista Alex Chicón se prepara para desafiarla de nuevo. Este otoño, el alpinista vasco regresa al peligroso Annapurna, donde el año pasado tuvo que retirarse después de perder todo su equipo bajo un colapso de terreno. Eso sí, antes de irse, ha cumplido un sueño, y este solo a 80 metros sobre el nivel del mar. En su tierra, concretamente en Azpeitia, en Guipúzcoa. Allí ha transformado una iglesia centenaria en el Mendietxe Museoa, el Museo de la Montaña. Y esta tarde, Alex Chicón es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, vamos, si revisamos la trayectoria profesional de Alex Chicón, no sabemos muy bien por dónde empezar, Pilar, porque solo por poner un ejemplo, ha escalado 11 de los 14 8000s del planeta. Pues están prácticamente todos. Está el Everest, el Manaslu, el Lhotse.
¡Qué maravilla!
Y ahora está a las puertas de intentar conquistar el mítico Annapurna, otro 8000, 8091 metros para ser exactos. Pero eso sí, lo que ha querido es dejar preparado este sueño, que también lo es, el Museo de la Montaña, donde encontramos, entre otras cosas, más de 250 piolets históricos, que han sido objetos de leyendas del alpinismo como Reinhold Messner o Edmund Hillary, e incluso piezas trágicas también de algunas ascensiones fallidas.
Este museo es una celebración del montañismo y un proyecto que aboga por la sostenibilidad y la conservación de nuestras montañas. Entre el riesgo extremo y la divulgación histórica, Chicón redefine lo que significa ser alpinista. Querido Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde.
Buenas tardes, muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias que nos hagáis un hueco para hablar de este proyecto tan bonito, como decíais, que ha nacido hace bien poquito.
Bueno, para hacerte un hueco, para que nos hables de este maravilloso museo también y de tu próximo objetivo, que de nuevo es el Annapurna, una de las montañas más peligrosas del mundo. En tu último intento, un colapso de terreno te hizo perder todo el material y tuvisteis que abandonar. ¿Qué te motiva a intentarlo de nuevo tras la retirada del año pasado?
Hombre, yo creo que al final son muchos años que estamos dedicados a esto, ya son más de 20 años haciendo expediciones invernales. El año pasado yo creo que se hizo lo más complicado, que era equipar lo que es hasta Campo 3, hasta los 6.700 metros. Llegamos hasta allí en dos ocasiones, fueron 6 rotaciones en la montaña y bueno, decidimos, venga, pues vamos a hacerlo. Pasa que es verdad, como bien decíais, todo este año lo hemos empleado trabajando en el museo, entonces nos asaltan las dudas, ¿no? Pero la motivación la tenemos por las nubes.
¿Os asaltan las dudas en qué sentido? Porque el intento está ahí, ¿no? Y me imagino que habrá que aplicar todo lo aprendido.
Sí, pero nos asaltan las dudas porque, joder, todo el año es que le he dedicado todo el año toda mi energía a lo que es a la obra, a la construcción. Entonces tú piensas, no he utilizado los crampones o los pies de gato, pero sí que estaba allí tirando de porra o cogiendo la paleta. Entonces, evidentemente, no es la mejor preparación. Es verdad que la experiencia es muy alta, pero nunca jamás en mis 20 años de carrera profesional no he dejado de calzarme los crampones. Entonces, al final, pues bueno, te hace un poquito estar desengrasado, pero es verdad que estamos ahora mismo en pleno corazón del Himalaya y nos vamos a aclimatar un mes primero y yo creo que la forma, pues he hecho duras jornadas trabajando sin dormir, etc. y al final te acabas curtiendo. En el alpinismo, en el himalayismo, esto es el arte del sufrimiento, que mucho tiene que ver con la perseverancia, con la constancia, con la cerrazón de ese objetivo, ¿no? Que no se convierta en una obsesión. No nos tiembla el pulso para darnos la vuelta. Sabemos que escalamos sin ninguna presión, más que con la pasión, la tensión y la motivación que nos lleva a hacer esos actos, ¿no?
Alex, dices, el montañismo es el arte del sufrimiento. ¿Qué tiene la montaña? Que a pesar de ese sufrimiento, de ese sacrificio, del riesgo, del frío, de lo mal que se pasa tantas y tantas veces, atrapa de esa manera.
Pues mira, yo creo que muchas personas o muchos alpinistas, escaladores, pueden compartir conmigo esta opinión, que al final yo salgo a montar en bicicleta y puedo estar haciendo 150 millones de cosas, o estoy corriendo y por la mente me pasan tantas cosas, pero estoy escalando y solo estoy pensando en escalar. Simplemente eso, no me acuerdo de nada más, solo estoy pensando en escalar y en escalar. Y cuando estoy en el Himalaya me pasa exactamente lo mismo, lo único que tengo en la mente es lo que estoy haciendo en el momento.
Sí, pero... ¿Y ahora cuál es vuestro calendario? A partir de ahora habéis aterrizado allí y ahora aclimatáis y ¿cuándo empezáis el ascenso?
Estaremos unos cuantos días hasta meter un poquito de mano a lo que es el Amada Blanc, todo el equipo casi de los que estamos aquí, estamos un grupito bastante extenso, a excepción de 4, todos vamos a intentar escalar el Amada Blanc. En mi caso me hace mucha ilusión de que todo el equipo suba. de estar allí y dormir y dormir. A mí lo que me interesa es dormir muchas noches en la altura, y pasando muchas noches en la altura, tú has hecho una fase muy importante, esa previa, ¿no? En vez de aclimatar tanto la montaña, que solemos estar trabajando mucho allí. Entonces, si tú vas con ese punto óptimo, vas con ese punto de aclimatación, teniendo en cuenta que escalamos el Annapurna por la vertiente norte, que un campo 2 de la Annapurna por la vertiente norte, estás hablando que son 5.400 metros. Es que es muy, muy bajo. Entonces, el campo 3 son 6.700 metros. Y aquí, pues, si puedo dormir algunas noches ahí como si fuera el campo 3, como quien dice, ya estás listo para intentar la cumbre, ¿no? A diferencia en el Manaslu hace 2 años, que no estábamos aclimatados, abrimos muchas puertas que no se deberían de haber abierto, jugamos con mucho, mucho fuego. De hecho, nos quemamos, nos carbonizamos, pero conseguimos bajar con vida, no sé cómo. No me siento para nada orgulloso de lo que hicimos hace 2 años, porque llevé, arrastré a todo el equipo hasta la boca del lobo, no, hasta el siguiente estadio.
¡Qué barbaridad! Pero ¿a qué situación os llegasteis a enfrentar en ese momento?
Pues mira, los partes meteorológicos, según los modelos americanos y europeos, lo que es la sensación térmica, el chili, que es lo que nos afecta a nosotros, aquel día era de 73 grados bajo cero.
¡Qué horror!
No me lo invento, eso es lo que marca. Y a eso, y a vientos muy fuertes. Bueno, eso era la sensación térmica, evidentemente era esa sensación térmica porque soplaba viento. Mientras se encontraban Simone Moro, Eneco, Sonan y Furba a 4.950, nosotros estábamos 2.200 metros más arriba y soplaba un aire que ni pa' qué. Y aún y todos salimos para arriba, y yo creo que es las condiciones más difíciles a las que me he enfrentado en mi vida, ¿no? Pero para que os hagáis la idea, tú sales de tu tienda de campaña y ya no sientes los dedos de tus pies, no, ya no sientes los pies, básicamente. Toda la sangre que tiene un ser humano se concentra protegiendo los órganos vitales.
Claro.
El cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Entonces, toda esa sangre, tengo un recuerdo de haber pasado tanto calor de corazón a riñones y hígado, pero en lo que son las piernas y los brazos y demás, no circulaba la sangre, ¿no? Porque no teníamos la sangre. Toda la sangre se amontona ahí, ¿no? Y luego, aparte de la sangre, la lleva mucho más pastosa.
Pero, Alex, decías, fíjate todo lo que estás contando, sí. Todo este sufrimiento, ¿realmente merece la pena? Sí.
Eso es lo que me pregunto. Cuando pasen dentro de 5 días que estemos aquí, que pegue el viento y digamos, ¿qué hacemos aquí? No estamos, no sé en dónde, estamos en Cádiz al sol, por decirte algo, escalando en la roca caliente, ¿no? Pero es lo que tiene esto, donde nos sentimos a gusto, te gusta el viajar, el conocer a nuevas personas, el compartir una época determinada. Por ejemplo, el grupo que estamos aquí nos volvemos a juntar, si en España igual sí, o aquí o allí, nos volvemos a juntar. 3 por aquí, 4 por allí, pero este mismo grupo, volverse a juntar y aquí en Nepal, no sé qué, que es irrepetible. Entonces, solo lo vamos a vivir una vez. Por tanto, cada segundo que estaremos aquí va a ser único, es así, claro, ¿no? Y es ahí donde reside la magia. El 99,9% es todo menos la cumbre. La cumbre es ese 0,1%. El Manaslu de hace 2 años, ese 6 de enero, fue la consecución de un montón de expediciones infructuosas, y todo ese conocimiento, ese saber estar, esa paciencia, esa resiliencia, todos esos valores, esa gestión de las emociones. Han tenido que pasar 20 años para saber gestionar y canalizar cada emoción. De decirme, si se me va a caer el ser aquí encima, me voy a morir tranquilo, ¿no? Mentiría si os digo que no tengo miedo, pero es verdad que uno aprende a canalizar todo eso.
Bueno, es que escucharte con la pasión con la que lo cuentas, realmente le deja a uno fascinado.
Sin palabras, ya.
Solamente
la verdad,
verte,
sí.
Verte con esa pasión. Y eso es lo que me imagino has querido trasladar al museo, ¿no? Esa pasión, llevarla también al museo que has creado, para que todo el mundo pueda darse cuenta de los instrumentos que habéis utilizado.
Eso es. Yo creo que todo nace en el año 2004, mira lo que es la vida, estamos en el 50 aniversario de la primera expedición al K2 y nos bajamos una botella de oxígeno que unos añitos después me pasa la información desde el Museo del CAI del Club Alpino Italiano de Turín, de que es en efecto una de esas botellas utilizadas en aquella primera ascensión histórica, ese 31 de julio de 1954, al K2, ¿no? Entonces, cuando te recuerdo como si fuera hoy mismo, cuando tenía esa botella en mis manos, digo, ostras, algún día cuando hacemos algo. Y mirar cómo son las cosas, que 20 años después se ha dado el primer pequeño gran paso en ese museo, con un montón de piezas, con un montón de historias. Hay, por ejemplo, 2 tiendas que son, yo creo que son unas joyas, al igual que hay otras tantas joyas, pero cuando se escala por primera vez el Everest, en 1978, fueron Peter Haveler y Reinhold Messner. Y no se quedó contento o a gusto Messner, y 2 años después se va con la que era por entonces su mujer, suben hasta Rombuk, por la vertiente norte, por el Tíbet, al Everest, perdón, y se queda su mujer en campo base y escala en pleno monzón con un paquetón de nieve, el Everest sube y baja. Pues la tienda que utilizó en esa expedición de 1980 está en el museo. Hay una maza muy, muy, muy buena, que es una cesión, donación de Ángel Cintero, ahora cercano, con 89 años, y va a cumplir 90 años. Y una de las grandes cordadas, no solo de España, sino de toda la historia de la humanidad, fue la cordada formada por Alberto Rabada Navarro. Alberto Rabada fue el inventor del nudo Evil, era apodado Evil porque trabajaba en esa carpintería, y Alberto le talla esa maza a su cuñado, y con esa maza en 1953 se escala por primera vez el Puro de los Mayos de Riglos. Hay una chaqueta que yo la tengo, una de las mejores piezas, lo que pasa es que, como veis, para mí todas son buenas.
Sí.
Porque aunque la más mala, digamos, también es buena para mí. Entonces, pero sí es verdad que hay una chaqueta que es una donación de Ezequiel Conde. En 1970, ese rescate en el Naranjo de Bulnes que tuvo a toda España en vilo, quedaron en la pared oeste, en la oeste del Naranjo, llevando a cabo la primera intentona en invierno del Naranjo, se quedan bloqueados en la repisa y durante 10 días, es decir, para los oyentes que escuchen o que nos estén escuchando y sepan el Naranjo de Bulnes dónde es y cómo es, pues bueno, pues es un peñasco tremendo y se convirtió de repente, por simplificar, en un polo de hielo. Se quedan allí que ni para arriba ni para abajo, unas condiciones terroríficas, y hay que tener empatía, que estamos hablando de 1970 con la tecnología, con las prendas que había por aquel entonces, que ya había evidentemente cosas buenas, pero 10 días ahí arriba. Lastra consigue descender y Arrabal, se montó un rescate sin precedentes en España, como decía, y Arrabal desafortunadamente falleció el séptimo día en el hospital de Oviedo. Y esa chaqueta, pues hoy día también la difunta, también madre de, por aquel entonces, de Arrabal, le dio la chaqueta a Ezequiel Conde, y Ezequiel Conde la ha tenido guardada en un pedestal, y yo creo que ha decidido donarla a este museo, que es un sitio, como decíamos, sin ánimo de lucro, una asociación donde cada euro que entre será devuelta a la montaña para equipar y reequipar vías. Y creo que hace falta un espacio donde se preserve ese patrimonio de montaña.
Pues eso y mucho más podemos encontrar en ese museo en el Mendieche, en Azpeitia, en Guipúzcoa, el museo de Álex Chicón. Álex, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte también para vuestra expedición, que comenzáis ya, vamos, en las próximas horas. Vamos a seguir vuestros pasos, vuestro ascenso, y ojalá esta vez el Annapurna no se os resista.
Muchísimas gracias, aquí os saludamos todos, y como decía, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en vuestra agenda, ¿vale? Y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias a
Alex.
Ti, Alex.
Qué crack. Oye, habría que sugerirle a Alex, Pilar, que en lugar de poner estos carteles explicativos al lado de cada cosa, que seguro que están, que lo grabe en audio, porque lo cuenta con tanta pasión.
Sí, es verdad, ¿eh?
Que debería.
Que haga él, claro. La audioguía del museo, que la haga él directamente.
Tiene que tener...
Te atrapa. Lo que me llama la atención, Javi, yo tengo un hermano montañero, conozco un poquito la montaña.
Lo siento.
Es totalmente. ¿Cómo engancha? ¿Qué tiene la montaña? Porque fíjate lo que te está diciendo, ¿no? ¿A qué temperaturas bajo cero llegan? El sufrimiento que es, las falanges que pierden muchas veces en subidas y en bajadas, porque la bajada también es muy peligrosa, en bajadas imposibles, y eso cuando pueden bajar, que muchas veces pues hay montañeros que lamentablemente pierden la vida en alguna expedición. Y pese a todo,
sí,
la
siguen,
montaña sigue siendo su vida.
Bueno, nos ha dado algunas pistas, ¿no? Esa sensación de equipo, es enfrentarse a la naturaleza, ponerse al límite, el saber que cuentas con alguien al lado, que daría la vida por ti. Eso es, yo creo que una de las cosas...
El compañerismo, lo destacan todos, es muy importante.
Sí.
Y la libertad.
Total.
La sensación de libertad y de estar, bueno, fíjate, en pleno contacto con la naturaleza, ¿no? Al máximo nivel.
Oye, pues un museo que hay que visitar, ¿eh?
¿Sí?
El Mendieche Museo.
Sí, hay que visitarlo. Nos lo apuntamos. Javi Nieves, gracias por traernos esta nueva historia.
Gracias, Pilar.
Abrazo, compañero.